Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, esto es Por Israel en Voz, una semana más. Tenemos el placer de recibir a Israel Winicky. Hola Israel.
Hola, Shalom, ¿cómo están?
Shalom, encantados de recibirte una semana más. Bueno, Israel, esta semana tuvo lugar el congreso, bueno, este fin de semana tuvo lugar el congreso anual, no sé si es anual, hubo elecciones de la FIFA, el organismo todopoderoso del mundo del fútbol. Ha sido noticia sobre todo, nuestros oyentes lo sabrán bien, por un tema de corrupción y una actuación de la policía norteamericana sobre algunos representantes, en este caso de Centroamérica y de América del Sur, creo recordar, de la FIFA. Pero al mismo tiempo, la Federación Palestina de Fútbol, o me imagino que ha sido la Autoridad Palestina concretamente, puso sobre la mesa el tema de quitar a Israel de la FIFA. Un tema que quedó descartado casi desde el primer momento, porque incluso Blatter estuvo allí, estuvo hablando con Netanyahu en Israel, y en el último momento los propios palestinos quitaron esa demanda, aunque hubo también activistas, los típicos activistas, que incluso aunque ya no había tal demanda, seguían ahí molestando. En fin, Israel, supongo que tienes una opinión al respecto.
Exacto. Para nadie es secreto que los palestinos están buscando desprestigiar a Israel y aislarlo por todos los medios en todos los foros internacionales. No sé si en España pasaban una serie de dibujos animados, se llamaba en Argentina Los Autos Locos.
Sí, sí, también aquí, sí, sí, sí.
Había un personaje, Pierre No Doy Una.
Sí, sí, justo, que tenía un perro. Pulgoso.
El perro Patán.
Eso, Patán, es verdad.
Que planeaba las peores maldades y siempre terminaba perdiendo. Es lo mismo que está pasando con los palestinos. En vez de ir buscar la negociación, buscan caminos tortuosos y terminan perdiendo. El mejor ejemplo lo tenemos en la FIFA. Quisieron a toda costa lograr la expulsión de Israel. Gran alaraca, gran reunión. Parece también que Qatar hizo correr algunos dólares entre algunos países para lograr los votos necesarios. Bueno, llegó el día, en medio de todo el escándalo de corrupción, las elecciones en FIFA, no sé qué habrán hablado el presidente de la Federación de Fútbol Israelí y el presidente de la Federación de Fútbol Palestino, porque en los diarios salió que mientras todos iban a almorzar, ellos estuvieron reunidos. Conclusión, los palestinos retiraron su pedido y Blatter informó que se va a formar una comisión para investigar las denuncias palestinas. Repito, no sé qué es lo que hablaron.
Bueno.
No sé a qué acuerdo llegaron. Pero lo que sí sé es que, teniendo en cuenta la burocracia imperante en la FIFA, creo que mis bisnietos van a llegar a ver formada esa comisión.
Sí, sí. Ya veo, bueno, igual si esa comisión termina siendo como las de la ONU, me parece que ya sabemos lo que van a decir. Tampoco. De todas maneras, Israel, la FIFA siempre ha querido mantenerse al margen de temas políticos.
Exacto. Pero hay una cosa. Blatter sabe muy bien que esto es todo una maniobra palestina para desprestigiar a Israel. Y ya tiene bastantes problemas con las denuncias por corrupción.
Sí, sí, mucho peores y más serias que este tema, como tú dices, que está muy claro que simplemente forma parte de una estrategia general para ir a cualquier foro, sea fútbol o sea lo que sea, a desprestigiar a Israel. Bueno, debemos entenderlo como un nuevo paso totalmente en balde, ¿no?
Y es más, esta decisión le está creando problemas dentro de los palestinos, uh-huh, al mismo presidente de la Federación de Fútbol Palestina. Uh-huh. En fin, hay que ver cuál va a ser el próximo paso que quieran dar, uh-huh, estos individuos.
Bueno, veremos. De momento la cosa sigue igual. Sabemos que la selección israelí, de momento, bueno, está, hay mucho entusiasmo en Israel por el fútbol, es un deporte muy seguido, lo sabemos, sobre todo los clubes españoles, ¿no? como el Barcelona, tiene mucho seguimiento allí, pero al mismo tiempo sabemos que a la selección todavía le falta un impulso para llegar a las grandes competiciones, a los grandes eventos deportivos, ¿no? Le falta todavía un poco de impulso. Acá hay mucho entusiasmo por el fútbol allí, ¿no, Israel?
Hay entusiasmo, hay pasión por el fútbol. Hay equipos en cada ciudad, que el otro día, hablando con un amigo mío, le dije, es cómico, porque el 90% de los equipos de fútbol israelíes son o Apoel o Maccabi.
Ah, sí.
Apoel Tel Aviv, Apoel Haifa, Maccabi Tel Aviv, Maccabi Haifa, Apoel Beersheba, Apoel Kriyat Shmona. Todo Apoel o Maccabi. Pero aparte hay otra cosa. Yo veo, yo no soy muy amante del fútbol, debo confesarlo. Uh-huh. Pero veo jugar a los israelíes y digo que como jugadores de fútbol han logrado un gran desarrollo técnico del país. Uh-huh. Porque futbolísticamente, no.
No, no. Bueno. Pues ya veremos, a ver si con el tiempo podemos ver a Israel compitiendo en los mundiales, por ejemplo. Bueno, cambiamos de tema. Israel, sabemos por las noticias que Israel, el país, han empezado una serie de ejercicios de simulacros para en caso de que haya un conflicto. En este caso se habla, incluso se está preparando la cosa para un conflicto a gran escala, digamos, porque la situación en Oriente Medio está realmente tensa en muchos frentes. Y querías hablarnos un poco de todo eso, de esa situación que se vive allí en Oriente Medio.
Por empezar, que esos ejercicios se hacen anualmente. Uh-huh. Es para mantener el estado de alerta de la población. Porque no sabemos cuándo nuestros queridos vecinos van a querer, claro, atacar. E inclusive el martes suenan las sirenas a las 11 de la mañana y a las 7 de la tarde, sirenas de alarma, salvo en la zona fronteriza con Gaza, porque ahí la población ya está bastante traumatizada después de tantos años. Pero hay una cosa, la situación en Medio Oriente está cada vez más confusa y caótica. Ya no se sabe quién va contra quién, quién pelea contra quién. Es totalmente increíble. Yo hace un tiempo escribí un artículo y pido permiso para leerlo. A mí me gusta mucho escribir con ironía. Y acá tengo este artículo para entender la situación en Medio Oriente. Con tu permiso lo voy a leer.
Adelante, por favor.
No cabe la menor duda que en los últimos años una de las zonas más calientes del mundo es el Medio Oriente. Guerras civiles, conflictos religiosos, revoluciones y lamentablemente son muy pocos los que comprenden el origen y desarrollo de estos acontecimientos. Por ello, trataré de explicarlo de una manera simple. Medio Oriente se puede describir geográficamente como una región de colores amarillo y negro, pero no porque sea propiedad de Peñarol de Montevideo, sino porque en la superficie es un mar de arena y en el subsuelo es negro petróleo, aunque en algunas zonas también hay verde, tanto por los cultivos como por los petrodólares. La mayor parte de la región está habitada por árabes o países de habla árabe, salvo 22.000 kilómetros cuadrados, que están habitados por judíos que hablan hebreo. La religión abrumadoramente mayoritaria es el Islam. Perdón. Aunque hay algunos grupos cristianos, lamentablemente algunos de ellos en peligro de desaparecer, y 7 millones de judíos en Israel. Hasta ahí todo claro, pero, como dije antes, la abrumadora mayoría de los habitantes de Medio Oriente son musulmanes, o sea que siguen la religión fundada por Mahoma y basada en el Corán. Hasta ahí todo es fácil, más no lo es. Los musulmanes se dividen en chiitas, entre un 10 y un 20%, y sunitas, entre un 70 y un 90%. Son chiitas los iraníes, la minoría gobernante en Siria, parte de los iraquíes y Hezbollah. En cuanto al resto, son sunitas. También hay kurdos y drusos. Unos y otros están enfrentados desde la muerte de Mahoma. En los últimos 3 años, este conflicto se agravó. Irán, de mayoría chiita, apoya a Hamas. Un momento. Hamas es sunita. Hamas tiene muy buenas relaciones con Hezbollah. Pero si Hezbollah es chiita. Los hermanos musulmanes fueron expulsados de Arabia Saudita y de los Emiratos. ¡Alto! ¡Stop! ¿No son sunitas tanto unos como otros? Y ahora se agregó el Estado Islámico, sunita, y el ISIS, Daesh en árabe, también sunita. Pero son combatidos por los saudíes, por los kurdos, Turquía y los Emiratos, sunitas también, y en esto son apoyados por Irán, chiitas. A ver, comencemos de nuevo. Chiitas y sunitas están enfrentados desde hace siglos. Hasta ahí vamos bien. En estos momentos, sunitas están luchando contra sunitas con el apoyo de chiitas. Y los kurdos luchan hombro con hombro con los chiitas y con los otros sunitas, incluida Turquía, con la que están en guerra desde los tiempos del Imperio Otomano. A esto tenemos que agregar a los palestinos, a los que todos los países islámicos llaman hermanos, pero constantemente repiten con ellos la historia de Caín y Abel, ya que no adivinan quién es quién. Si me perdonan, voy a consultar a un viejo amigo, Abdul, musulmán él, que me va a poder explicar este entuerto. Un llamadito telefónico y vuelvo. Listo. Abdul ya me explicó todo, simplificándolo como solo un árabe puede hacerlo. Todo se reduce a una frase. La culpa es de Israel.
Ahí está. Bueno, Israel, pues es un gran retrato de la situación actual en la que realmente nos cuesta mucho entenderlo todo, aunque como tú bien apuntas, está claro siempre quién es el culpable, en fin.
Sí.
Veremos qué pasa, cómo se desarrolla la situación. La verdad es que está muy complicada la cosa. Y como tú bien dices, uno no sabe ya ni de qué lado ponerse. Bueno, no es que haya que ponerse de ningún lado, en realidad. No sabe ni cómo entender estas disputas, aunque está claro que el dinero suele ser el motivador de todas estas disputas.
Perdón.
Sí.
Unos quieren exterminar a los otros. Yo les deseo el éxito a ambos.
Muy bien. Pues nada, Israel, si quieres, en este punto terminamos el espacio de hoy y convocamos otro programa para la semana que viene.
Si Dios quiere.